En numerosos videos hemos mencionado el concepto de asociación público-privada y el capitalismo de partes interesadas, es decir, el stakeholder capitalism. Pero nunca hemos desarrollado en profundidad tan importante concepto para todo lo que tiene que ver con el gran reinicio y estas élites que nos gobiernan. Basándome en el trabajo de Ian Davis, autor del libro Pseudopandemia, hoy vamos a explicar de qué se trata y cuál es su rol en este nuevo orden mundial tecnocrático que están implantando. Soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. Empecemos definiendo la asociación mundial, público y privada, como una red global de capitalistas y sus socios interesados. Este colectivo comprende corporaciones globales, incluidos los bancos centrales, fundaciones filantrópicas, grupos de expertos en políticas, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, ONGs, medios de comunicación, instituciones académicas y científicas seleccionadas, organizaciones benéficas globales, sindicatos y otros tomadores de decisiones cuidadosamente elegidos por esta élite. La asociación público y privada controla las finanzas globales y la economía mundial. Establece políticas mundiales, nacionales y locales, todo a través de la idea denominada de gobernanza global. Y luego promueve esas políticas utilizando las corporaciones de los principales medios de comunicación, que también son socios dentro de la asociación público y privada. Esas políticas son diseñadas por los think tanks para que los gobiernos, que también son socios de la asociación público y privada, las adopten. Lo que entendemos por gobierno es ni más ni menos que el proceso de transformar la gobernanza global de la APPG, de la Asociación Público y Privada Global, en políticas, legislación y leyes estrictas, que luego se transmiten a las personas de todas las naciones. Este proceso generalmente ocurre a través de un intermediario, organismos tales como el FMI, la ONU, la OMS o el panel de cambio climático, lo que sea, recomiendan la implementación de determinada política. Luego, los gobiernos nacionales promulgan estas políticas, las convierten en ley, recomendadas por estos organismos. En última instancia, los socios interesados de la APPG colaboran para garantizar que se desarrollen, implementen y hagan cumplir estas políticas deseadas. Para poner un ejemplo, no sé, una compañía como Google te implementa una app que la pone a disposición de la gente para cumplir el rastreo de personas que tengan tos, ¿no? Para decirlo en YouTube friendly, pero toda esa recomendación viene quizás de la OMS, ¿no? Va llevando todo un camino hasta que se convierten en estas recomendaciones que no tienen carácter de ley, se convierten en legislación pura y dura por los gobiernos. Es decir, el que emite esa legislación no tiene ningún tipo de responsabilidad jurídica. Simplemente ha sido una opinión que han dado en su calidad de expertos, entre comillas. De esta forma, la APPG, la Asociación Público y Privada Global, establece el denominado sistema de gobernanza global, controlando muchas naciones a la vez sin tener que recurrir a la legislación y sin haber sido elegidos por nadie. Con la ventaja adicional de hacer extremadamente difícil lo que expliqué antes, ¿no? Cualquier tipo de impugnación legal sobre las decisiones tomadas por los socios de esta APPG. Tradicionalmente se ha hecho referencia a la asociación público y privada en el contexto de la salud pública, específicamente en documentos de agencias de la ONU como la Organización Mundial de la Salud, la OMS. En el documento de 2005 de la OMS, titulado Conectando para la Salud, decían: el sector público no tiene los recursos financieros ni institucionales para enfrentar sus desafíos y que se requiere una combinación de recursos públicos y privados. La construcción de una cultura global de seguridad y cooperación es vital. Los comienzos de una infraestructura de salud global ya están en su lugar. Las tecnologías de la información y la comunicación han abierto oportunidades para el cambio en la salud con o sin los responsables de la formulación de políticas a la cabeza. Es decir, que los policymakers tradicionales, aquellos a quienes se les ha delegado, entre comillas, no todos sabemos lo que opino al respecto, pero que se les ha delegado el poder de los ciudadanos a través del voto, ya no son quienes hacen las políticas a gran escala. Son los socios de la APPG, de la Asociación Público y Privada Global, quienes la hacen. Los gobiernos nacionales han quedado relegados solamente para crear un entorno propicio para que esta asociación público y privada, mediante la imposición de impuestos al público y el aumento de la deuda pública, el déficit fiscal. Deuda que en su amplia mayoría se debe, los acreedores de esta deuda son los socios principales y organizadores, podemos decir, las élites financieras, los organizadores y socios principales de la propia asociación público y privada global. No solo son los acreedores entonces, sino que también son los beneficiarios en última instancia de estos préstamos. Es decir, que utilizan la mal llamada inversión pública para crear mercados cautivos para ellos y las partes interesadas más amplias de esta asociación público y privada. El concepto de asociación público y privada se correlaciona con el desarrollo del concepto de capitalismo de partes interesadas, el stakeholder capitalism, popularizado por primera vez en la década del 70, por quien, ni más ni menos, por el inefable Klaus Schwab, creador del Foro Económico Mundial. Como no podía ser de otra forma. Como expresó el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, ante el Foro Económico Mundial en 1998, marcando la transición hacia un modelo de gobernanza global basado en la asociación público y privada, decía: las Naciones Unidas se han transformado desde la última vez que nos reunimos aquí en Davos. La organización ha pasado por una revisión completa que he descrito como una revolución silenciosa. Se ha producido un cambio fundamental. Las Naciones Unidas alguna vez trataron solamente con los gobiernos. Ahora sabemos que la paz y la prosperidad no se pueden lograr sin asociaciones que involucren a los gobiernos, las organizaciones internacionales, la comunidad empresarial y la sociedad civil. El negocio de las Naciones Unidas involucra los negocios del mundo. Qué curiosa elección de palabras que se denomine a las Naciones Unidas como un negocio, ¿no? Es importante entender la diferencia entre gobierno y gobernanza en el contexto amplio y global que estamos tratando. El gobierno reclama el monopolio en el uso legítimo de la violencia para establecer políticas y decretar legislación sobre una determinada población civil y en un determinado territorio. En cambio, la gobernanza se basa, como dijimos anteriormente, en establecer reglas y comportamientos a base de recomendaciones. Tomemos, por ejemplo, a la Asamblea General de las Naciones Unidas. La misma tiene un tenue reclamo de representación democrática de sus miembros, ¿no? Se puede decir que los miembros han sido enviados, son representantes, comisionados por gente que ha sido elegida. Bueno, es realmente una tenue justificación de la representación democrática. Y la Asamblea, si bien puede aprobar resoluciones que no son vinculantes, puede crear nuevos principios que son recibidos, son receptados en el derecho internacional cuando son aplicados posteriormente por la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, esto no constituye un verdadero gobierno mundial. La ONU carece de autoridad alguna para decretar leyes y formularlas. La única forma en que sus principios y recomendaciones pueden convertirse en ley es mediante sentencia judicial, como vimos en el ejemplo recién. El poder no judicial de crear leyes, ¿no? La creación de leyes no judicial, únicamente está reservado a los gobiernos, que son quienes tienen esta potestad generalmente establecida en sus propias constituciones. Y su alcance legislativo solo se extiende a sus propias fronteras nacionales, como dijimos antes, sobre determinada población y un determinado territorio. Ahí es donde ejerce soberanía el Estado, tiene jurisdicción. Dada la naturaleza no vinculante de las resoluciones de la ONU, actualmente no hay nada que podamos llamar un gobierno mundial. Pero la Asociación Público y Privada Global claramente le gustaría tener y dirigir, ser los dueños de un gobierno mundial. Por lo tanto, han empleado todos los medios de los que disponen, como el dinero, el engaño, la propaganda, para promover esta noción, este concepto de gobernanza global, ¿no? Lo hemos dicho en tantos videos. Un problema global requiere una solución global. Y así empujan, a través de los medios de comunicación y el condicionamiento de la conducta, a la gente a aceptar esta realidad, ¿no? A que la gente demande, tenga la necesidad de demandar por este gobierno global. Pero claro, imponer este sistema por la fuerza está más allá de la capacidad de toda esta gente. Por más poder económico, político, influencia que tengan en todo ámbito y sector de nuestras vidas, no lo pueden imponer por la fuerza. Necesitan que seamos nosotros quienes lo consintamos. No lo pueden imponer. Un apuntado regularmente en este canal, el tecnócrata y cofundador de la Comisión Trilateral, Zinóviev Brzezinski, reconoció cómo hacer que este enfoque sea más fácil de implementar. Decía, miren, en 1970, hace 50 años, en su libro Entre dos edades, el papel de América en la era tecnetrónica. Aunque el objetivo de formar una comunidad de naciones desarrolladas es menos ambicioso que la meta del gobierno mundial, es más alcanzable. El capitalismo de las partes interesadas se encuentra en el corazón de la Asociación Pública y Privada Global. Esencialmente, esta asociación usurpa el poder delegado a través del voto al gobierno democrático, colocando a las corporaciones globales en el centro de la toma de las decisiones. De ahí que vemos tanta influencia de las Big Tech, tanta influencia de estos bancos, tanta influencia de la Big Pharma, tanta influencia de estas fundaciones y ONGs, ¿no? Quizás el paradigma es la Bill y Melinda Gates Foundation, ¿no? Pero bueno, ahí está el mecanismo que están llevando adelante. Por eso era tan importante hacer un video sobre este tema. A pesar de derivar la autoridad de nadie más que sí mismos, ellos se arrogan la autoridad, los líderes de la Asociación Público y Privada Global asumen su propia interpretación moderna de una suerte de derecho divino de los reyes, ¿no? Se consideran una casta, una élite por arriba de nosotros. Y gobiernan cada vez más explícitamente, habiendo capturado, secuestrado, ¿no?, como el programa de los Young Global Leaders, todas las instituciones de los gobiernos. Y su caballo de Troya es el lema que antes dijimos: problemas globales requieren soluciones globales. En enero de 2021, el Foro Económico Mundial habló sobre cómo ve esta idea del capitalismo de partes interesadas. Y decían: la característica más importante del modelo de partes interesadas hoy en día es que lo que está en juego en nuestro sistema ahora es más claramente global. Lo que alguna vez se consideró como externalidades en la formulación de políticas económicas nacionales y la toma de decisiones corporativas individuales, ahora deberá incorporarse o internalizarse en las operaciones de cada gobierno, cada empresa, comunidad e individuo. El planeta es el centro del sistema económico global y su salud debe optimizarse en las decisiones tomadas por todos los demás interesados. Por ello, no es sorpresa que la Asociación Público y Privada Global se atribuye el poder de supervisar absolutamente todo por nuestro bien, ¿no? Claro está, entre comillas, ¿no? No tendrás nada, lo tendremos nosotros y vas a ser feliz. Eso incluye a todos los gobiernos, todas las empresas y nuestras llamadas comunidades donde vivimos cada uno de nosotros individualmente. En su visión, los seres humanos no son la prioridad. La prioridad es el planeta. O eso es lo que afirma el Foro Económico Mundial. La prioridad es el planeta y nosotros somos únicamente un recurso más que hay que gestionar y hay que controlar, supervisar, medicar y dirigir. Para mejorar el estado del mundo, el Foro Económico Mundial está iniciando la iniciativa The Great Reset. La crisis del 2020 está cambiando fundamentalmente el contexto tradicional para la toma de decisiones. Las inconsistencias, insuficiencias, contradicciones de múltiples sistemas, desde el de salud y financiero hasta el de energía y educación, están más expuestos que nunca. Los líderes se encuentran en una encrucijada histórica. A medida que ingresamos a una ventana de oportunidad única para dar forma a la recuperación, esta iniciativa ofrecerá ideas para ayudar a informar a todos aquellos que determinan el estado futuro de las relaciones globales, la dirección de las economías nacionales, las prioridades de las sociedades, la naturaleza de los modelos comerciales y la gestión de un bien común global. Te lo dicen en la cara. Esto es lo que está pasando, esta es la transición, la toma. Es un verdadero, una suerte de golpe de Estado sobre todas las instituciones. Y esta gente vio una oportunidad única para acelerar la agenda. Recordemos aquel momento cuando el Foro Económico Mundial firmó la Sociedad Estratégica con las Naciones Unidas en agosto del 19 para acelerar la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Ellos vieron la oportunidad para acelerarlo y ese es su talón de Aquiles, porque quedaron expuestos. Vos, yo, todos los que estamos viendo esto y cada vez más gente empieza a cuestionar qué es lo que está pasando verdaderamente. Las políticas globales han sido una faceta creciente de nuestras vidas en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial y generalmente asociadas a temas ecológicos. Es decir, la más colectiva de las consignas colectivistas. El mecanismo de traducir las iniciativas de políticas de la asociación público y privada, primero en políticas nacionales y luego regionales, y finalmente locales, se puede identificar claramente al observar el concepto de desarrollo sostenible, también conocido como tecnocracia. La década del 70, y en particular, luego de que Richard Nixon dinamitara los acuerdos de Bretton Woods, marca una aceleración fenomenal en el proyecto de la Asociación Público y Privada Global. Recordemos, como mencionamos en otro video, el boom, el estallido realmente de creación de ONGs y think tanks de un corte muy similar: maltusianismo, ecologismo, nuevo orden mundial, tecnocracia. En 1972, el think tank independiente de financiación privada, Club de Roma, el Club of Rome, publicó Los Límites al Crecimiento. Como dato de color, Aurelio Peccei, cofundador del Club de Roma, fue el expositor estrella de la primera edición del Foro Económico Mundial, en ese momento titulado Foro Económico Europeo. Sin lugar a dudas, dedicaremos un video al Club de Roma y a los límites al crecimiento. Déjenme saber en los comentarios qué opinan al respecto, si quieren ver un material sobre esto. En 1972 se publica Los Límites al Crecimiento por el Club de Roma. Al igual que en la crisis de 2020, el Club de Roma también utilizó modelos informáticos, ¿no? Recordemos a Neil Ferguson, para predecir lo que decretaron como expertos, que eran los problemas complejos a los que se enfrentaba toda la humanidad. Estos modelos suponían que la población mundial agotaría los recursos naturales y contaminaría el medio ambiente hasta el punto en que inevitablemente se produciría un desbordamiento y un colapso que acabaría con la vida en el planeta. Esto que están diciendo, no es para nada un hecho científico, sino más bien un escenario sugerido por un modelo de computadora que básicamente, si vos le ingresás a una computadora maltusianismo, lo que te va a devolver la computadora es maltusianismo. Eso es la característica de estos modelos informáticos, ¿no? Hasta el momento, de más está decirlo, ninguna de las predicciones realizadas por el modelo del MIT, el World 3, se ha cumplido. Sin embargo, ignorando todas las dudas y principalmente la realidad observable, el modelo de los límites al crecimiento se planteó firmemente en el centro del entorno de la idea de la política de desarrollo sostenible, también conocido como tecnocracia. Basándose en los supuestos absolutamente cuestionables del modelo del Club de Roma, en 1987 la Comisión Brundtland publica su informe titulado Nuestro Futuro Común. En el centro de la idea de este informe está el concepto de desarrollo sostenible, pero solapadamente, y diría que no tan oculto, aparece el concepto de control, es decir, reducción de la población. Esta decisión política de matar gente ganó reconocimiento internacional, premio para sus autores, prestigio y financiamiento. Los supuestos subyacentes a estas propuestas de políticas malthusianas no fueron desafiados públicamente en absoluto. Se calló, se silenció a los que opinaban diferente, ¿no? Como pasa exactamente hoy en día. Aunque se desató un debate académico y científico, esto permaneció prácticamente sin informar por los medios de comunicación mainstream, que son todos socios de esta misma gente. Hasta donde el público general sabía, lo que no eran más que suposiciones y especulaciones no científicas, fueron y son hasta el día de hoy tomados como hechos probados de carácter científico. Algo que no se puede cuestionar. Dogmas, ¿no? Algo más cercano a una religión que a la ciencia propiamente dicho. Es imposible para cualquiera de nosotros cuestionar estas suposiciones no probadas y modelos informáticos totalmente inexactos sin ser acusado de negacionista, conspiranoico o todas estas barbaridades, ¿no? En última instancia, ser ridiculizado y neutralizado por el mainstream. Del informe Brundtland surgieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que en 2015 dieron paso a la adopción plena por parte de las Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde entonces, estos ODS se han traducido en políticas gubernamentales en un país tras otro que las sufrimos todos nosotros. Estas recomendaciones ahora son legislaciones en nuestros países. Y los políticos, más allá del color y el nombre del partido de turno, en todos estos temas son todos oficialistas, porque los políticos, sin importar el color, son oficialistas de la asociación público y privada global. Independientemente de lo que cada uno de nosotros pueda pensar sobre las amenazas globales respecto al clima y demás, que podemos o no enfrentar, el origen y la vía de la distribución de estas políticas son tan claros como lo expusimos recién. Un grupo de expertos globalistas financiados con fondos privados fueron los impulsores de una agenda que condujo a la creación de un marco de política global que ha sido adoptada por los gobiernos de todo el mundo y que ha impactado, por consiguiente, en las comunidades de todos los rincones de la Tierra. De más está aclarar, como dijimos antes, que ninguno de nosotros eligió a ninguno de estos expertos. Ni siquiera ninguno de estos expertos nos han preguntado o pedido la opinión respecto a alguna de estas cuestiones. Simplemente se atribuyeron el rol de amos y se proclamaron nuestros reyes por derecho divino que ellos mismos se han atribuido. Ellos solamente esperan que nosotros aceptemos, ¿no?, sin dudarlo, mansamente y fielmente, que estas corporaciones globales están comprometidas a anteponer causas humanitarias y ambientales a sus propias ganancias, ¿no? Que van a renunciar a su profit escandaloso en algunos casos respecto a la crisis de 2020, ¿no? Que están renunciando a todo ello por nosotros, por nuestro bien. El mismo canto de sirenas de un montón de estas doctrinas colectivistas, ¿no? Thank you. También esperan que aceptemos que un sistema de gobierno global liderado por esta asociación público y privada global es de alguna manera beneficioso para nosotros y es lo que necesitamos. Este es el verdadero carácter, ¿no? El dictatorial y autoritario carácter de la asociación público y privada global. Y en definitiva es el modelo liberticida que nos están imponiendo con nuestro consentimiento en muchos casos, porque lamentablemente somos muy pocos quienes estamos viendo esta realidad que está ocurriendo explícitamente adelante de nuestros ojos. Consideraba fundamental exponer este material para ir cerrando todos estos mecanismos y todos estos conceptos y estas formas que están llevando esta gente conduciendo su plan para dominarnos. Les agradezco muchísimo por llegar hasta acá. Si quieren colaborar con el canal, ya les conté que YouTube rechazó la idea de monetizar, así que únicamente dependo de los aportes privados de ustedes y está más que bien, porque de ninguna manera quería depender de un algoritmo globalista que es socio de esta asociación público y privada y que calla a las voces disidentes. Así que bueno, dependo de ustedes. Si quieren colaborar, les agradezco. Los links están en la descripción. Y como siempre, los invito a suscribirse, a compartir y a darle like al material para que más gente que aún no ha tomado conciencia de lo que pasa, por adelante de sus ojos, lamentablemente, y están contaminados por el ruido de los medios de comunicación que no están informando, sino que están literalmente comunicando una agenda y una propaganda. Este ruido de estos medios les impide ver a mucha gente la realidad. Así que bueno, les agradezco, como dije antes, llegar hasta acá. Soy Nicolás Martínez Laje, esto es Terapia Liberal, los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video, en una próxima edición. Gracias por estar ahí y nos estamos viendo próximamente.